Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Muy pendientes de Ángel García por la cuenta que nos trae. Aquí seguimos en Tiempo de Juego. Y ahora mismo tenemos preparadas dos conexiones. Una es la noticia científica con Miguel Pita y la otra es con Huelva. Hoy el decano, el Real Club Recreativo de Huelva, puede subir a una categoría que ya le corresponde más por historia, que es la Primera Federación, después de haber dado hace un par de años con la reestructuración con sus huesos en tercera. Y se espera que haya, supongo que es un lleno, 21.000 espectadores en el Nuevo Colombino. Es así, nos vamos al Estadio Nuevo Colombino con nuestro compañero de Huelva, Alejandro Ramos. Ambiente a una hora prácticamente para que arranque ese Recre cacereño. Hola, compi, muy buenas.
Muy buena serie, ¿qué tal, compañeros de Tiempo de Juego? Pues si el ambiente es entrando a cuentagotas en el Estadio Nuevo Colombino, 21.750, vamos a ser un poco más tiquismiqui, porque casi 800 aficionados son del cacereño, que 800 entradas le cedió el Recreativo al club extremeño, y el Recreativo, con lo cual, hoy va a volver y volvió a colgar el cartel de no hay entradas. Casi 22.000 personas volverán a llenar las gradas de este Estadio Nuevo Colombino, que además va a lucir un mosaico con los colores azul y blanco del decano. Además, se ha hecho un cortejo espectacular desde una céntrica plaza de la ciudad, desde la Plaza Niña, en el que ha durado aproximadamente una hora, en la que miles de personas han cortado el centro de lo que es la capital de Huelva hasta llegar al Nuevo Colombino, donde han recibido al equipo con honores que, además, si yo tuviera que estar en ese autobús, me temblarían hasta los párpados para recibir lo que sería ese ascenso que comentabas a la Primera Federación, una categoría a la que el Recreativo no debía descender hace muchísimo tiempo. Por desgracia, descendió, como bien has comentado, ya en esa reestructuración doble en un mismo año. Pero bueno, todo por decidir. 0-0 en la ida, 0-0 le vale al Recreativo. Eso sí, tendría que jugar una prórroga, con lo cual el partido se podría decidir en 120 minutos.
Ese es uno de los ascensos de la tarde que queda a la Primera Federación. El otro se está jugando su partido de vuelta ya desde las 6:30, minuto 30, del Real Avilés Industrial 0, Recreativo Granada 0. Ahora mismo ascendería el Real Avilés. Y fíjense los años y el pozo que tiene el Recre, que cuando estábamos buscando el himno, que lo tenemos preparado por si asciende, como tenemos también el del Avilés, el del Recreativo Granada y el del cacereño, para ponerlo, porque yo soy muy de los himnos, ya lo sabéis. Fíjense que el Recre tiene el himno del centenario y el himno del 125 aniversario, porque ya lo del centenario del Recre quedó muy atrás. O sea que el Recre acabó en tercera división y luego hubo cambio de dueños o de algo, o son los mismos los que lo están devolviendo a poco a poco a su sitio.
El Recreativo tuvo una venta hace 15-16 años de manos del ayuntamiento a un inversor privado, que era Gildo y España, con Víctor Hugo Mesa, un uruguayo, un inversor uruguayo, con un mandatario madrileño, Pablo Comas, que lo cogió al Recreativo muy mal gestionado, casi lo lleva a la desaparición, y la Junta de Andalucía lo declara BIC, bien de interés cultural, lo que hizo que el ayuntamiento expropiase las acciones de Gildo y España, de Pablo Comas, para que no se perdiese el Recreativo y no se perdiese tampoco el decanato. Con lo cual, ahora mismo es titularidad municipal, pertenece a Huelva Deporte, una empresa municipal del Ayuntamiento de Huelva, que ha estado saneando deuda del club y se la ha ido absorbiendo el ayuntamiento para que en un futuro, si se vende a un inversor privado, pues se le pague cómodamente, en plazos cómodos, esa deuda, que al fin y al cabo es lo que ha hecho sanear, bueno, con dedo con Hacienda, Seguridad Social, etcétera, para que el Recreativo no esté asfixiado como ha estado hace, pues nada, 5 o 6 años aproximadamente. Con lo cual, para los recreativistas, lo de hoy, por mucho que sea un ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional, es un sueño, porque ver otra vez el estadio lleno, ver la ciudad como lleva escasos 15 días desde que comenzase este playoff, con los colores del Recreativo que tan malogrado ha estado en estos últimos años, es como volver a nacer. Y como bien has comentado, un himno del 100 aniversario, del centenario del Recreativo, del 125, sevillanas por doquier, con lo cual, bueno, aquí se puede cantar cualquier canción que no le va a extrañar a nadie de los que estén en el Nuevo Colombino.
Pues a ver qué pasa, que gane el mejor en ese Recreativo de Huelva cacereño, pero es que el Recre es el decano y el lleno es en su estadio. Gracias, Alejandro, luego nos cuentas.
Un saludo.
Ya están para la segunda parte, además ha salido un poquito el sol en Castalia-Castellón y Depor con o sin cambios.
Iván,
Sin cambios, con todos los mismos protagonistas, como decía Seriro del Sol, la verdad que se agradece, porque con toda la gente que ha venido estaba empezando a llover y con el miedo ese de que cayera fuerte, como decía antes Juan, que aquí se lo sabe diluviar, al final ha vuelto el sol y el calor.
Situamos marcadores. A las 9 a la vez Levante, partido de ida de la final por el ascenso a Primera División. En Castalia, Juan.
Empieza justo ahora la segunda mitad, Castellón 2 de por 1.
Estos son semifinales vuelta del ascenso a la Segunda División, a la Liga Smartbank. También se juega la otra semifinal, la vuelta de la otra semifinal que nos queda, el Castilla-Barça Athletic a partir de las 8 de la tarde.
Eri, se acerca a Kylian Mbappé, que sale justo de ver el partido. Kylian, ha dicho Florentino que ha dicho Florentino que el año pasado sí que estarás en el Real Madrid. Sí, pero sin empujar. No, sin empujar, tranquilo. Kylian. Nada.
¿Pero qué hace?
Kylian Mbappé, que se para a firmar con un niño. Kylian, ¿algo que decir de lo que ha dicho Florentino? Nada, saluda a Kylian Mbappé. Pues nada, Eri. Maravilloso.
Esto de Urs, que es, si te toco te estropeo como, o algo
no,
así.
Bueno, o sea, no sé, es una cosa maravillosa. O sea, dejan acercarse a los compañeros se franceses. Da igual.
Vamos a ver, vamos a dejar a Ángel García que salga de esa situación de la mejor manera posible. Lo que nos estaba contando Ángel es que le dejaba a los franceses y que él no le dejaba trabajar. A ver si no nos lo arreglan del todo, con un poco de suerte. ¿Está bien, Ángel? No, está lo suyo. Luego hacemos una fe de vida, que nos entre en antena cuando pueda Ángel para decirnos que está bien, que me ha asustado un poco, la verdad.
Yo no le digo ni por preescucha.
Por eso te digo, que lo difícil es no oírle. ¿No escucháis nada? ¿No hay nada?
Sirenas de policía. Uf. No, estoy vacilando, ¿eh? No le escuchamos, le escuchamos ahí muy, muy de fondo. Imagino que estará peleándolo.
Bueno, que reine la paz en tu día. Pues eso, Castilla-Barça Athletic a las 8 de la tarde. Han ascendido a Primera Federación Tarazona, Atlético de Madrid B, Atlético Sanluqueño, y ahora mismo estaría ascendido el Real Avilés, que está empatando a cero con el Recreativo de Granada, pero quedan 10 minutos de la primera parte y toda la segunda, y a las 8 se juega ese Recre Cacereño. A las 9 menos cuarto el Spezia Verona, desempate es para ello, por saber quién de los dos se queda en la Serie A italiana. Está Angelito García en París, después de la final de Roland Garros, que ha ganado Novak Djokovic su título de Grand Slam número 23 a Casper Ruud por la vía casi rápida, 7-6, 6-3 y 6-4. Baloncesto, Liga Endesa, tercer encuentro de semifinales entre Unicaja y Barça, Diego Partida.
3 minutos 47 segundos para que finalice el segundo periodo. Toma y daca entre malagueños y catalanes. Unicaja de Málaga 34, Barça 33.
En motociclismo, Bañaya ha ganado la prueba de MotoGP por delante de Jorge Martín. Pedro Acosta, la de Moto2 por delante de Arbolino y Dixon. Y Dani Holgado, la de Moto3, o sea que dos victorias españolas en el Gran Premio de Italia por delante de Onsu y Sasaki. Las 24 horas de Le Mans para el coche 50 de Ferrari con Guido Calado y Giovinacci. Miguel Molina trabajó en el otro Ferrari y quedó quinto. En ciclismo, la Dauphiné Libéré para Jonas Vingegaard. La última etapa para Giulio Ciccone. Mejor español, Carlos Rodríguez a 5:19. Y la primera etapa del Tour de Suiza, de la Vuelta a Suiza, para Stefan Kuhn, el suizo, por delante de Benepoel. A 6 segundos en su reaparición tras dejar el Giro de Italia, décimo Juan Ayuso a 25 segundos de Kuhn. Y la Liga Femenina de Hockey para el Junior Jolaseta, que le ha ganado 2-4 en la final en Tarrasa al Club de Campo. El Club de Campo masculino, campeón de la Liga Nacional, ganándole 3-2 en la final al Club de Polo.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Angelito, ¿estás bien?
Sí, estoy bien, Eri, estoy bien. no tenemos por qué contarle estas cosas a los oyentes, porque no tal, pero me ha agredido uno de los guardaespaldas de Kylian Mbappé y está ahora mismo la policía, la organización de Roland Garros, llamando a la policía para poner una denuncia, literalmente, tal cual te lo cuento. No tenemos por qué andar contándole esto a los oyentes, pero es la verdad. Mientras los dos compañeros de Radio Monte Carlo y de Europa 1 podían trabajar con absoluta normalidad, ese señor ha venido, me ha agredido mientras estaba con Kylian Mbappé y me ha vuelto a agredir para sacarme fuera del cordón. Y lo que está haciendo ahora mismo la responsable de comunicación, que la tengo aquí al lado de Roland Garros, es llamar a la organización para que llamen a la policía y para poder poner una denuncia, dándonos absolutamente la razón.
Bueno, pues es lo que hay que hacer.
Pero bueno, que no le importa a la gente
daño,
esto, que
daño te ha
el
hecho,
tema no? es que... No, da igual, si es que olvídate.
¿Cómo que da igual? A mí no me da igual.
No, bueno, pues tengo la espalda absolutamente arañada, los brazos absolutamente arañados por un gorila que al único que se ha dedicado es agredirme, ni siquiera a proteger, porque yo estaba a metro y medio de Kylian Mbappé, que no había absolutamente ningún problema con él, y a lo que se ha dedicado este señor es agredirme a mí en vez de hacer su trabajo. Y no contento con eso, mientras ya Kylian estaba fuera y estaba ya llegando al parking, vuelve a agredirme y me saca fuera del cordón. Y ha ido rápidamente la gente de la organización de Roland Garros a decirle que qué narices estaba haciendo. Y repito, ahora mismo han cogido su nombre y está la policía viniendo para poner una denuncia. No le interesa a nadie, pero es exactamente lo que ha sucedido, Eri. Y como se han oído 17 gritos en antena y lo que no se puede manchar es la antena de la cadena COPE, que todo el mundo sepa lo que ha sucedido.
Vale.
Insisto, yo estaba en una zona en la que podía estar absolutamente. De hecho, estoy aquí con la responsable de comunicación de Roland Garros. Hi, Lisa, how are you?
Fine.
Okay. You understand what happened?
Yeah.
And I'm right?
No.
Ok, no me quiere decir que tengo razón en esto, pero que sepáis que aquí está Lisa, la responsable de comunicación de Roland Garros, diciéndome que yo estaba en una zona en la que podía estar con dos compañeros, uno de Radio Monte Carlo y otro de Europa 1, bueno. Han hecho ellos su trabajo con absoluta normalidad, mientras un gorila se ha dedicado a agredirme, agarrándome, empujándome y cogiéndome del cuello mientras intentaba hablar con Kylian Mbappé, y agredirme para sacarme del cordón.
Bueno,
pero bueno, como se han ido esos gritos y el micro de la antena, el micrófono sí, azul claro. De la cadena COPE, la antena sagrada, que sepa la gente lo que ha sucedido.
Bueno, pues eso, ahora ya tranquilízate, que sé que a veces cuesta, intenta bajar pulsaciones, dile a Lisa de mi parte que tiene el cielo ganado y nada.
Lo sabe.
Espero que no te haya hecho mucho más daño que esos arañazos y haz lo que tengas que hacer. O sea, si tienes que ir, declarar,
no,
lo que sea.
O sea, lo que voy a hacer es denunciarle, eso lo tengo clarísimo.
Eso ya lo sé. Pero
porque está la gente aquí flipando.
Que ya, pero que si tienes que hacer otras cosas, que me lo digas.
Si te digo lo que me gustaría hacer.
Ya, pero eso no lo puedes hacer porque entonces te estás poniendo a la misma altura.
Bueno, déjalo, Eri, venga.
Déjalo tú, que eres el que estás volviendo a volver, como la sevillana. Venga, anda, relájate un poco. Gracias, Ángel, por el esfuerzo.
Un abrazo.
Venga, gracias a Ángel García. Era más que nada una fe de vida. Yo me había asustado un poco porque ha dejado de hablar y yo me había quedado así. Y supongo que habrá algún oyente que le tenga cariño que quería saber cómo había terminado esta historia, que parece que va a terminar en comisaría. A ver si está grabado, porque ahora que se graba todo, a lo mejor alguien tiene la secuencia. En fin, en Castalia, mientras tanto, ¿ha pasado algo, Juan?
No,
que
no
me lo mejore.
Estábamos preocupados. Eso tenía, estaba Castalia en un vilo. A ver cómo estaba Ángel García, pero ya estamos más tranquilos. Aquí, en el 7 de la segunda parte, ventaja por la mínima del Depor. Han empezado como en la primera parte, con mucho respeto. Y a ver qué pasa en los siguientes minutos. De momento, en esta jugada, en esta acción, la domina el Depor. Por cierto, Iván, ya calienta gente abajo, ¿no?
Sí, sí, lo que tenemos son ya tres jugadores calentando de cada equipo por parte del Castellón. Raúl Sánchez, Antoni, Pablo Hernández. Lo hacen Isi Gómez, Mella y Saverio por parte del Deportivo.
Ojo, Antoñito, ojo al ataque del Depor. Mario González, que está ahí. Mario Soriano, perdón. Que está llevando mucho peligro en el Depor entre líneas. Banda derecha, es Benson, puede centrar Benson. La pelota se le fue. Y va a haber servicio de portería para Alfonso Pastor, el portero del Club Deportivo Castellón.
Liaño, ¿qué tal este sí. arranque?
A ver, el Depor está intentando una vez más tomar el control del partido para llevar el peligro al área rival. Lo que pasa es que el Castellón se defiende bien, también intenta tener la pelota cuando la recupera. Y el problema está un poco en la sensación de que cada vez que la tienen ellos nos pueden hacer daño. Pero esto ya digamos que es un mal endémico del Deportivo esa temporada y que sufrimos todos los deportivistas. Pero mientras tenemos la pelota yo creo que tenemos mucha calidad para generar problemas al Castellón. Vamos a ver, porque los cambios que indicaba tu compañero tienen que ver con que a Svensson se le acaba la gasolina más o menos hacia el minuto 60. A Jeremait un tanto de lo mismo. Pero insisto en que hay recambios de garantías en el banquillo. Mella, que es otro canterano que es una bomba. Saverio, que desde banda izquierda, cambio natural, también tiene mucha profundidad. Y me sorprende que no caliente Rubén Díaz, un jugador que además en Castellón tiene muy buena prensa porque fue jugador del Castellón y que es un jugador que tiene muchísima calidad.
Hay gol en la fase de ascenso a Primera Federación en el partido que tenemos en marcha en el Suárez Puerta de Avilés, Andrea.
Sí, del Recreativo Granada. En el minuto 43, Real Avilés 0, Recreativo Granada 1. En la ida fue 1-1, por lo tanto ahora mismo el Recreativo Granada sería el que conseguiría esa plaza de ascenso para Primera Federación.
Sigue el juego parado en Castalia.
Va a sacar de banda el Depor Eri en banda izquierda, el ucraniano Lebedenko, ahí delante del banquillo de Rubén de la Barrera, se le mueven varios hombres, ahí está Soriano, también es Benson, finalmente opta por meter el balón para Yeremay, la recupera el Castellón, el balón para el georgiano, para Cochorabili, Cochorabili la toca la corta, busca el desmarque, que viene Jesús de Miguel, va al ataque del Castellón, banda derecha, ahí está el zurdo cambiado de banda, le defiende el central del Deportivo de la Coruña, Pablo Martín, la toca de Miguel buscando a Cristian Rodríguez, la echa a banda izquierda, Cristian Rodríguez por allá aparece Ruiz, salva Ruiz al centro, segundo palo de Miguel, ¡fuera! ¡Qué bien movió el balón el Castellón! De derecha a izquierda al centro de Salva Ruiz, muy peligrosa el segundo palo, apareció otra vez Jesús de Miguel con la cabeza, la mandó fuera de la portería de Maca.
El centro ha sido una barbaridad, el segundo palo, la llegada de Jesús de Miguel, parecía difícil fallarla aquí en área pequeña, pero el remate se marchó algo desviado en la meta, aprieta la gente también, que ve ahora cómo vuelve a ponerse el mono de faena al Castellón.
Venía muy tocado y cogiendo altura el centro, pero da igual la categoría, Liaño, poner un balón al área es hacer una oposición a que pasen cosas.
Sí, sí, sí. Y ya te digo que en el caso del Deportivo, cualquier equipo, cualquier scouting sabe que
mira
es lo peor.
Mira cómo se la juega el Depor de salida de balón. Madre mía.
Insisto que esta es una situación que se viene planteando desde que Rubén de la Barrera asume la dirección del equipo. Macay este año se ha inflado a pegar patadones hacia adelante cada vez que el balón se lo retrasaban. Ahora mismo la idea es otra y se asume, ya digo. Yo no te voy a decir que me guste más o menos, pero evidentemente es la forma que quiere el entrenador de iniciar el juego. Nada que decir.
Va al ataque del Castellón, frontal del área, la puede perder, ha perdido, la recupera Alex Bergantiños, el capitán que sale con el cuero controlado a Bergantiños, perfil diestro, ojo, la pelota arriba para Lucas Pérez, puede venir el segundo, puede venir el empate, Lucas Pérez, penalti, claro, de Alfonso Pastor, le dribló el futbolista gallego. Clarísimo el penalti y amarilla para el portero del Club Deportivo Castellón, Iván.
No ha dudado ni un segundo el árbitro del partido, vio la acción, fue directamente a señalar el punto de penalti, también lo celebraban y pedían amarilla a los jugadores que estaban calentando en la banda del Deportivo.
Bueno, le piden roja, se vuelve loco el banquillo del Depor porque le pide roja a Alfonso Pastor por considerar último hombre.
Pues viene a leerse el reglamento.
El saber que el doble castigo esta temporada y tal se eliminó, también es conveniente que se lo supieran los jugadores.
Claro, no, por eso digo, a los jugadores les digo, no.
Sí.
Mira, está explicando ahora mismo el físico del Deportivo a los jugadores del Depor, que están aquí calentando, porque decía a los jugadores, era último jugador, ¿no? Y él decía, sí, pero se estaba escorando y ya cambió la norma también del doble castigo.
Pues entre esto, Eri, lo del VAR, tremendo, ¿eh? Como sí. Están los futbolistas hoy en día, muchos de ellos.
Hacen falta muchas, varias grandes sentadas, sí, de las que decía Luis Aragonés.
Bueno, va el Depor. Ojo que este penalti es importante, ¿eh? Ojo que este penalti es muy importante. Iba Lucas Pérez, va el 7 del Depor a pegarle y está un poco Cochorabel intentando perjudicar al jugador del Depor. Un poco que se ponga nervioso Lucas Pérez. Está diciendo que el balón no está bien. No sé qué está diciéndole Iván, ahí Cochorabel.
Bueno, intentando incomodarlo, sí, ¿no? Evidentemente.
Acude también ahora el colegiado Pérez Hernández a decirle que se sitúe Alfonso Pastor y va a lanzar Lucas Pérez. Va a poder empatar el partido el Depor. Acción de penalti. Le dice ahora que no salgan, que no se metan en el área los futbolistas del Castellón. Va con pierna zurda Lucas Pérez. Va a poder empatar el partido en el 58. Va Lucas Pérez, pierna izquierda, bajo palos Alfonso Pastor. 2-1 para el Castellón. No sé qué está esperando el árbitro. Ahí está el colegiado. Que tranquilos todos, va a lanzar, va a pitar. Ahí está Lucas Pérez, le pega Lucas Pérez. ¡Gol del Depor! ¡Gol! De Lucas Pérez, que se va al córner de la afición de Riazor. 58. Le pegó violento Lucas Pérez a la izquierda de Alfonso Pastor. La adivinó el portero, pero era un pelotazo tremendo. Incapaz de pararla el portero albinegro. Empate el partido el Depor en el 58, Castellón 2, Depor 2, marcó Lucas Pérez.
No está bien el Depor fuera de casa en la Primera Federación. De hecho, en alguno de los partidos que hemos hecho por la mañana le hemos visto perder una ventaja de 2-0 frente a Linares Deportivo, y hoy está haciéndolo exactamente al revés. Del 2-0 al 2-2, banquillos, Iván.
Euforia total en el banquillo del Deportivo, también en los aficionados que se han desplazado hacia Castellón. Se recreaba ahora Lucas Pérez agradeciéndole también el apoyo a esos 200 que ahora saltan porque saben que están por delante de la eliminatoria. También desde el banquillo pedían calma ahora los jugadores del Deportivo.
El penalti siempre fuerte, porque aunque te lo pueda adivinar el portero, a lo mejor entra. ¿Qué es lo que ha pasado, Liaño?
Sí, además la regla esta de que el portero tiene que tener como poco un pie sobre la línea, por detrás de la línea, hoy en día hace mucho más difícil para los porteros el poder anticipar, como en este caso ha hecho Alfonso Pastor, que sí que adivinó el sitio al que iba a tirársela, pero claro, es muy difícil si no ganas metros hacia adelante el tratar de bloquear estos balones.
Se ha vuelto a inclinar esta eliminatoria en favor del Deportivo de La Coruña, que sería rival del Alcorcón, pero tienen que pasar más cosas en este partido, y ahora el que tiene que pasar es Miguel Pita con la noticia científica de la semana. You know I can't be
found. Superpita, muy buenas. Hola, Eri, muy buenas a todos.
No sé de qué vas hoy, o sea que sorprende.
Pues esta semana ha habido unas cuantas noticias que son mejoras contra el envejecimiento. Y ha habido varios descubrimientos, como te decía, pero el más llamativo, que es de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, es que han descubierto que las carencias de la taurina están relacionadas con el envejecimiento. Y la taurina, puede que a la gente que nos está escuchando les suene, porque aparte de ser una molécula que produce nuestro cuerpo, una parte importante de lo que hacen nuestros genes, es un nutriente que está en algunos alimentos, en el pollo, en la vaca, en el atún y en algunas bebidas energéticas.
La taurina.
Que creo que es lo que la ha hecho más famosa, sí.
Que yo me acuerdo de pequeño de anuncios de un producto que se supone que tenía taurina a saco, ¿no?
Sí, por eso yo creo que se popularizó, pero en realidad es algo que tiene que producir nuestro cuerpo. Como tantas otras cosas, pues en la dieta lo puedes complementar. Y estos investigadores, que vienen estudiando el envejecimiento desde hace tiempo, lo primero que vieron es que la taurina pues participaba de forma constitutiva, natural en nuestro cuerpo, en la formación del hueso, en la respuesta inmunitaria, en el sistema nervioso y en un montón de otras partes que casualmente son de las primeras que se estropean durante el envejecimiento. Así que pensaron que quizá una de las cosas importantes que pasan cuando envejecemos es que falta taurina. Y han estado experimentando en ese sentido, y evidentemente no va a ser lo único que nos haga envejecer, pero sí que han visto en ratones, que es el modelo que más se nos parece para estudiar este tipo de situaciones, que los ratones de pueden aumentar su esperanza de vida entre un 10 y un 12% si son capaces de producir mucha taurina. Así que efectivamente han demostrado que tener mucha taurina circulando por nuestra sangre es un elemento que podría, si lo traducimos al ser humano, pues aumentar nuestra esperanza de vida 7 u 8 años. Aparte de que esos ratones estaban más sanos, menos obesos, tenían menos daños en el ADN, etcétera. Y algo parecido se ha visto en monos macacos, que también están más sanos cuando tienen mucha taurina circulando por su sangre, y lo que están haciendo ahora es ver si realmente esa respuesta es igual en humanos. Sobre todo, los primeros estudios parecen indicar que tener mucha taurina circulando también hace que envejezcas mejor en humanos, pero quieren ver si vale el tomarla de forma exógena, es decir, tomarla en alimentos, o tiene que ser de la que tú produzcas. Es decir, que sí, nos valdrán de algo tomar complementos de taurina, o simplemente es que las personas que la producen de forma normal, pues viven más. Y en esas están, ese es el estudio que han planteado. Lo digo para que nadie se lance a ponerse hasta arriba de bebidas energéticas, que a lo mejor eso no vale, pero a lo mejor sí. Así que de momento tenemos una pista de algo que nos puede hacer vivir más, y ahora hay que ver si nos sirve ingerirlo a través de la dieta.
O sea, la dieta que lo favorecería sería, has dicho, pollo, atún
Y vacuno. Lo que más, pollo y atún. O sea que, de momento, oye, pues mira, hincharse a bebidas energéticas tiene otros aspectos nocivos, pero tomar pollo y atún es una buena idea en cualquier caso. Así que si de ahí nos viene la taurina y resulta que se demuestra que nos ayuda, pues nada, todos hace un par de eso mucho.
Pues estaremos pendientes porque esa dieta de pollo y atún es dieta muy de la gente fit, de que está por ir al gimnasio, por cuidarse un poquito, con lo cual, a lo mejor por
sí,
eso
puede
también
ser casualidad, bien. Pero efectivamente coincide con que es lo que siempre se ha entendido por una dieta sana.
Vale. Aplícatela por si acaso, Pita, que te queremos muchos años y con mucha taurina por aquí, ¿eh?
Vale, lo mismo digo. Que, ¿sabes que os quiero y os apliquéis lo bueno?
Cuídate, un abrazo.
Igualmente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals.
Le digo nunca más. No, no. Camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Taurina, Andrea, taurina. Descanso de baloncesto en Málaga.
Descanso, Eri. Unicaja 43, Barça 40. Ha habido polémica arbitral. La afición cajista que está algo caliente. Nos espera un gran encuentro a partir de la segunda parte.
Volvemos a Castalia. Ha reaccionado el Castellón al 2-2.
Bueno, ha reaccionado en principio Eric con cambios, ¿no, Iván? Dos variaciones en el esquema de Rudé.
Sí, dos cambios. Ha entrado Pablo Hernández, se ha retirado Carlos Salvador y la otra entrada ha sido la de Raúl Sánchez por Jeremy de León, que por cierto ha sido silbada por la parroquia local.
Tremendo,
entendiendo que no debía hacer ese cambio.
Pero es que estaba siendo el mejor del Castellón.
Sí, pero a ver, hablabais antes de que es un chaval que es primer año no juvenil y físicamente estos partidos, además de lo físico, tiene una carga emocional muy grande y pasó lo mismo el otro día en Riazor y la verdad es que con la entrada sobre todo de Raúl Sánchez le dio mucho en ataque al Castellón. Este es un jugador que hace un par de temporadas en el Rayo Majadahonda iba para, digamos, para profesional seguro y se cortó un poco su trayectoria tras salir de allí, pero es un jugador que además tiene bastante gol, o sea que no son malos los cambios del Castellón.
Bueno, ahora se tira en el terreno de juego Ian Mackay, aprieta la afición de Castalia, acude el colegiado Pérez Hernández, Iván.
Se acerca, Juan, el colegiado a hablar con Mackay, que no pierda tiempo, él mientras tanto se coloca las medias, ya está, bueno, insistiéndole en que no lo haga falta de más de 20 minutos para que llegue el 90.
El Depor tiene el partido donde quiere.
Sí, pero Juan, yo creo que el Depor se equivocaría si, digamos, se viene a refugiar atrás. Insisto que este es un equipo que ataca mucho mejor de lo que defiende y el Castellón tiene argumentos. El simple hecho de meter balones al área, al fuego directo, al Depor le va a causar muchos problemas. Y sin embargo, arriba tiene gente y desde el banquillo puede meter gente que le puede hacer mucho daño ahora mismo al Castellón. Fíjate la jugada anterior, un balón a la espalda del lateral derecho que le ganó Jeremay y que acabó en córner, ahí es donde le puede dar el remate el Depor al Castellón y si se encierra atrás, malo.
Bueno, hay otro hombre ahora tendido, Iván, otra vez en el terreno de juego, futbolista del Depor.
Sí, en ese salto, se fue al suelo en el balón dividido con el futbolista del Castellón, parece que no va a tener ningún tipo de problema para
Antoñito.
Seguir Antoñito, sí. Que era el jugador del Depor que iba arriba, evidentemente, pues lo decíamos antes, ¿no? Cuando el Castellón va por delante, es el Castellón el que se lo toma con tranquilidad. Ahora
así
es el Depor, esto es el ABC del fútbol.
Así es la vida. Hay descanso en el Real Avilés Industrial Recreativo Granada y en juego un puesto en la Primera Federación la próxima temporada. ¿Cómo va, Andrea?
Pues ha marcado el Recreativo Granada el segundo en el tiempo de añadido de la primera parte. Así que Real Avilés 0, Recreativo Granada 2. En la ida fue 1-1, por lo tanto, el Recreativo Granada sería equipo de Primera Federación.
O sea que necesitaría el Avilés 2 goles para forzar la prórroga. Y en caso de que la prórroga acabase con empate, el Avilés sería el que ascendiera porque ocupó mejor posición en su grupo de Segunda Federación, pero ahora mismo lo tiene muy bien el Recreativo Granada, que le está ganando 0-2 al equipo de la Villa del Adelantado, que así se le llama cariñosamente a Áviles. ¡Castalia!
Se ha vuelto a parar el partido atendiendo ahí al Mackay, ha tenido que acudir incluso Pablo Hernández.
5 minutos sin jugarse, ¿eh?
Bueno, hay lío con el portero porque se ha acercado uno de los utilleros del Deportivo a arreglarle las medias al portero del Deportivo. Recordemos que ahora, bueno, pues también se ponen las medias cortadas, el calcetín por encima, el esparadrapo. en fin, pues ha intentado en ese sentido arreglar ese tema, se ha acercado y se desesperaba la afición local por el tiempo que ha perdido.
Ahí está el Depor ya jugando en defensa, es el central Molina el que la mete arriba buscando a Lebedenko, ojo Lebedenko, le da salida al juego con Jeremay dentro del área, va Jeremay a pura línea de fondo, cae Jeremay, se da un golpetazo, otro hombre al suelo, que se ha hecho mucho daño, ojo. Ojo que dice el colegiado que salgan rápidamente las asistencias porque Jeremay ha golpeado en la valla publicitaria y se ha hecho mucho daño.
Sí, yo creo que ahí está el problema, que justo en la caída es cuando se ha golpeado con la valla publicitaria. Ahora mismo se acercan pues los asistentes de ambos equipos, el cuerpo médico de ambos equipos. Han sido rápidos los colegiados en pedir las asistencias. Vamos a ver cuál es la evolución del futbolista porque también están todos los jugadores ahí, tanto del Castellón como del Depor, cerquita de la acción.
La jugada es limpia, es de fútbol, pero es que estaba la valla ahí y se pega un buen costalazo en la espalda. También se está siendo atendido por el Castellón.
Parece que se recupere ya Iván, ¿no?
Sí, ya lo hace sin problema. También recibe la ovación por parte del público local.
No se está jugando absolutamente nada en esta segunda parte.
Está manejando bien el Depor, ¿eh?
Sí, a ver, digamos que ese es el otro fútbol. Ese es el otro fútbol que un equipo con determinados jugadores veteranos, el caso de Macay, el caso de Antoñito, el caso de Lucas, Pablo Martínez, son jugadores que digamos ponen un pozo de experiencia en un equipo que por otro lado es eminentemente joven, ¿eh? Hablabas de Svensson, este Jeremay, Soriano tampoco es un jugador, Villares son jugadores digamos que todavía tienen edad muy, muy corta y tienen que dejarse guiar, bueno, el propio Álex Bergantiños, titular indiscutible desde la llegada de Rubén de la Barrera, y que tiene que dar ese pozo al centro del campo que, insisto, necesita el equipo para manejar situaciones como la de ahora, que se ganan también con la tranquilidad. Pero insisto, mal haría el Depor si deja de mirar hacia adelante como estamos viendo, porque hay cada vez más espacios a la espalda de la defensa del Castellón.
Bueno, pues ya la juega el Castellón en el medio del campo. Ahí está Pablo Hernández, el mago, el exfutbolista del Leeds United. Toca a la izquierda, aparece por ahí Salva Ruiz. Por cierto, Iván, va a salir Saverio, ¿no? En el Depor.
Sí, uno de los que estaba calentando se prepara ya para entrar. Ha ido rápidamente a cambiarse. Pedía a Rubén de la Barrera que fuera el que se preparase para salir.
Aplaude Castalia, quiere buscar el 3-2 el Club Deportivo Castellón. Es Cristian Rodríguez allá en línea divisoria, toca para la derecha. Aparece Manu Sánchez con Cochorazvili, va el georgiano en zona tres cuartos. El que busca es Salva Ruiz, se toca para Pablo, toca al Castellón, Pablo la pica arriba buscando a Salva Ruiz, sale Macay, atrapa el balón, loca el esférico y se echa al suelo.
Albert Rudé está contento con lo que está viendo en todo caso, aplaudiendo a los suyos, sabe que todavía hay tiempo por delante, que tengan calma, pedía el técnico del Castellón.
Eso es lo complicado, que pedir a los futbolistas que ahora tengan calma en este ambiente tan estruendoso de Castalia.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Tenemos en juego lo de Castalia, Juan.
Minuto 71 de partido en Castalia. Castellón 2, Depor 2.
A las 8 se juega el otro partido de ascenso a segunda división, el Castilla-Barça Athletic. A las 9, la ida del ascenso a primera división entre Alavés y Levante. Se está jugando ahora mismo un partido de ascenso a primera federación. Está comenzando la segunda mitad, o a punto de hacerlo, el Real Avilés Industrial 0, Recreativo Granada 2, el filial de Granada. Y empieza en media hora a las 8, el Recreativo de Huelva Cacereño. Y en juego tenemos también, al descanso, el partido Unicaja-Barça de baloncesto, Diego.
Así es, 4 minutos 37 segundos para que arranque el tercer cuarto. Unicaja 43, Barça 40.
Y Ángel García, creemos que lo tenemos bien. Está muy bien, eso sí, seguro. ¿Vas a apostillar algo, Mansilla?
No, que he podido hablar con él ahora y ahí seguí, dándole vueltas a la gente de prensa de Roland Garros y a la policía, loca. Y estaba ahí, decidiendo su destino.
El destino de Gemma Santos es Leroy Merlin.
¿Cómo nos gusta ir hasta Leroy Merlin? Allí desde que entras por la puerta en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. Sí, sí, te vas a ahorrar para empezar un montón con cada compra. Y te pongo un ejemplo, hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes. Hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Enseguida abriremos líneas con Valdebebas, con el Alfredo Di Stéfano, para que nos presenten Santi Duque y Miguel Aguilar. Santi Duque, ¿qué voy a decir yo? El Castilla-Barça Athletic, Castalia.
Minuto 73 en Castalia, busca el 3-2 en Castellón. Como decíamos, ataca el córner a favor del equipo alinegro.
Ha habido varios cambios, Iván.
Sí, uno en cada equipo. Por parte del Castellón ha entrado Antón, se ha retirado Cone y se nota que tenemos un nivel muy alto de comentaristas en COPE. Ya lo anticipaba antes también Liaño, se retiró Jeremay, entró en su lugar Saverio.
Va el córner para el Castellón, va Cristian Rodríguez, ahí está el colegiado viendo que nadie se coja, va pierna derecha a la derecha de Maca y le pega a Cristian Rodríguez al primer palo, aparece la cabeza de Manu Sánchez, la va a recuperar Javi Antón, otra vez para Cristian Rodríguez, ojo que le pega Rodríguez, la mete al primer palo, saca Fenson, ojo a la contra del Depor, allá va Saverio, está por la izquierda Soriano, Mario Soriano solo, Saverio se lía, no la puede meter a Soriano, pero vuelve a ser el balón para el Depor, ojo a Soriano, zona tres cuartos, le puede pegar, le pega Soriano, fuera, la ha tenido el Depor, el chute de Soriano a la derecha de Alfonso Pasto.
Voy a contar una interioridad de lo que está pasando aquí. He visto tres o cuatro veces a Andrea Peláez aplaudir y dije, jolín, lo debo estar haciendo muy bien. Está aplaudiendo a Andrea Peláez. ¿Qué te pasa, Andrea?
Estoy intentando matar a un mosquito que me está haciendo la tarde cuesta arriba. Y estoy intentando matarlo, pero es que soy malísima, tengo una puntería pésima. Entonces llevo tres o cuatro aplausos pero que no han servido de nada.
¿Ponga el aire acondicionado?
¿Cómo que ponga?
Se van.
¿Ah, en serio?
Ya. Abrígate bueno, la garganta para no quedarte
aquí
ronca.
Calor ahora mismo no hace en el espacio de producción, dicen los técnicos, ¿cómo que no?
Bueno, que creo que he terminado con él, te iré informando.
La veo por ahí
celebrando el concierto Beyoncé.
Vale, vale, pues nada, me gusta hacer a la gente partícipe de las cosas que nos pasan. Dale, Juan.
Minuto 30 de la segunda parte en Castalia. Ahí está el Depor, va a servir de banda, se toma todo el tiempo del mundo Lebedenko, el ucraniano, la va a echar arriba buscando a Lucas Pérez, ojo que se zafa de su par Lucas Pérez, está más de izquierda al centro de Lucas Pérez al segundo palo, va a tener que llegar, ahí va, para Mario Soriano, ojo el regalo de Cochorasvili, se lamenta Mario Soriano porque ya estaba otra vez la mujer barbuda, ojo Mario Soriano, vaya caraja, tiene en defensa al Castellón, está Soriano dentro del área, percute, manda a izquierda, centra Soriano, bueno. Vaya, cómo está ahora el Castellón, es un flan en defensa el Castellón. Madre mía, qué jugada, qué acción ha tenido el Depor.
Lo que tiene la presión y luego, bajo presión, ves el nivel de los jugadores y lo ves caer con respecto a la bajada de categoría el de año. Pero bueno, eso sí. Es lo que es, claro.
A ver, ahora mismo puede más la ansiedad, evidentemente, claro. De los jugadores del Castellón. Pero ya sabes que se cumple muchas veces el tópico este de que el que perdona al final acaba pagando. Y el Deportivo está ahora mismo teniendo ocasiones muy claras que no las está concretando. Y un gol llega de cualquier manera. Entonces, bueno, por la parte que a mí me interesa, espero no tener que arrepentirnos, pero el Castellón atrás está roto absolutamente. Además, los cambios que ha hecho Bruguer para darle más, digamos, mordiente ofensiva al Castellón es a costa de perder equilibrio defensivo en el centro del campo, y eso es lo que está aprovechando el Deportivo.
Bueno, pues allá va el Depor, mucho más tranquilo ahora en el partido, el equipo de Riazor en banda derecha, el cuero para Villares, ahí está Villares, toca para el capitán, para Bergantiños, círculo central, ojo que está Soriano otra vez solo, menos mal que apareció Cristian Rodríguez para rebañar el balón y quitárselo, ahora es Pablo Martínez el que le pega con la cabeza, la va a recuperar otra vez el Castellón, ahí saque de banda, tiene prisa el equipo albinegro, pero como decíamos no está encontrando las buenas sensaciones estos minutos finales de partido, 14 ya para el final en Castalia, Castellón 2 de por 2, la toca el equipo albinegro, ahí está en banda izquierda, le van a pitar falta al futbolista del Depor, Antoñito, sobre Salva Ruiz, ahí en banda izquierda, la va a sacar Pablo Hernández, el mago, el futbolista albinegro, mientras creo que va a haber otro cambio en el Deportivo de La Coruña, ahora lo contamos, pero el cuero sigue siendo para el Club Deportivo Castellón, Cristian Rodríguez. Ahí está Cristian Rodríguez, reparte, banda derecha, aparece Manu Sánchez atrás para Yago Indias. Ve el desmarque de Raúl Sánchez, Raúl Sánchez está rodeado literalmente de futbolistas del Depor. Le dice Soriano que el cuero era para el Depor, pero no, el colegiado se lo da al Castellón. Cristian saca rápido, encuentra a Yago Indias, te cede para Alfonso Pastor. 77 ya de juego en Castalia. Pastor en corto buscando a Borja Granero. Ahí lleva el central valenciano, sale de la cueva. Va a buscar a un compañero, el desplazamiento en largo, en banda derecha, quiere buscar a Raúl Sánchez, la cesión del Depor mal, Raúl Sánchez puede marcar, Raúl, la saca Pablo Martínez, pide penalti Castalia, pita falta a favor del Depor.
Bueno, esto va a dar muchas vueltas todavía, ¿eh? Quedan 12 para el 90 más lo que se añada Castellón 2 de por 2. Necesita un gol en Castellón para forzar la prórroga en la que determinar el partido del empate sí le valdría para pasar la eliminatoria y para ser el rival del Alcorcón por un puesto a doble partido en la Liga Smartbank, que ya se llamará de otra manera la temporada que viene. Fede Ratas, le pasan
un tuit los compañeros de Barcelona Radio, y se lo agradezco, que creo que estoy mandando la liga femenina de hockey a Guecho, y no es en Guecho, es a Barcelona, el Junior de San Cugat, es el equipo que ha quedado campeón, discúlpenme la metida de gamba, y gracias a los compañeros de Barcelona Radio por sacarme la pata. En baloncesto ha comenzado ya la segunda mitad del Unicaja-Barça. Diego, partida.
Dime, Eri.
Que se ha comenzado la segunda parte.
Ha comenzado el tercer juego. Perdóname que no te escuchaba aquí con nada, todo el barullo. 9 minutos 17 segundos todavía por delante. Unicaja 44, Barça 42.
Y abrimos líneas con Valdebebas, con el Alfredo Di Stéfano, para ver qué alineaciones tiene el Castilla-Barça Athletic. Necesita marcarle dos goles, ganarle por dos goles el Castilla al Barça Athletic, al menos en la prórroga, para ser el rival del Eldense en la final por el ascenso. Tiene dos goles de ventaja el filial del FC Barcelona. Hay especial ambiente hoy en Valdebebas. Miguel Aguilar, Saki Duki, Santi Duque, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes. Tiempo de juego desde el Estadio Alfredo Di Stéfano, al norte de Madrid, en el barrio de Valdebebas. Efectivamente, ambientazo fantástico. Una hora y pico antes estaba el parking prácticamente lleno, y ahora te contará Miguel, pero parece que queda poco papel por vender para llenar hoy este mini coliseo blanco. Tenemos alineaciones, tenemos todos los detalles. Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eri, muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Como dice Santi, ambientazo en el estadio Alfredo Di Stéfano, todo vendido, 6.000 espectadores espera en el día de hoy para ver el mini clásico, donde Raúl González Blanco sale con defensa de 5, 5-3-2 en portería, Lluís López, carrilero derecho para Pablo Ramón, centrales Marvel, Carrillo y Rafa Marín, y por la izquierda vuelve tras sanción Peter. En el centro del campo, Mario Martín, Álvaro Martín y Dotor, arriba enganchando Nico Paz y buscando el gol Álvaro Rodríguez, y por parte del Barça Atleti, Rafa Márquez sale con un 4-3-3 en portería, Astralaga, recordamos que no está Arnau Tenas, convocado con la selección española sub-21, carrilero derecho para Núñez, centrales Carbonell y Chadi Riad, izquierda para Diancou, en el centro del campo tridente para Moja, Casadó y Aleix Garrido, por la izquierda jugará en ataque Stanis, por la derecha el bigoleador en el partido de ida Luismi, y arriba Roberto.
El partido lo pita el colegiado Germán Cid Camacho. 6.000 personas van a llenar esta tarde el estadio Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid que busca la machada, el Barça que no quiere sorpresas, lo contamos en nada, en apenas 20 minutos, Eri, en el tiempo de juego de COPE.
Con los comentarios de Elías Israel, volvemos a Castalia.
Bueno, en Castalia, Eri, en el minuto 81 ya, se le escapa el tiempo al Club Deportivo Castellón en este estadio municipal de Castalia, porque el empate haría que el Depor sería el equipo que jugaría la eliminatoria final ante el Alcorcón, pero le quedan estos 8 minutos más el descuento al Club Deportivo Castellón, si quiere, bueno, pues meter el tercer gol y forzar la prórroga. Ha habido cambios, te los cuento, porque hemos tenido unos pequeños problemas con el inalámbrico, Eri, cosas que pasan. Se ha ido en el Depor Mario Soriano, ha entrado Isi Gómez, y en el Castellón se han ido Salva Ruiz y Cristian, ha entrado Fabricio y Cubillas, dos hombres de ataque ya, bueno, pues quemando las naves Albert Rudé en el Club Deportivo Castellón. Ojalá, falta, la saca Lucas Pérez, arriba atrapa Alfonso Pastor, el portero del Castellón, que quiere darle salida ya en largo, pega el pelotazo arriba, pilla desprevenido
Fabricio. Fabricio es un jugador que en el juego directo el otro día, la semana pasada, le hizo mucho daño al Depor en los minutos finales. Él por sí solo le creó muchos problemas. Y en cambio, en el caso del Depor, la entrada de Isi Gómez tiene más que ver con tratar de controlar más el juego desde el centro del campo. Es un jugador de centro campo con vocación más posicional que Mario Soriano, que estaba siendo de los mejores en los últimos minutos, pero que físicamente ya no puede más, por lo que ha trabajado también.
Ahí saco de banda Javi Antón, la pelota no le llega a la cabeza de Miguel, controla el Castellón, ataca el Castellón, todo el equipo albinegro en campo del Depor, defiende el equipo de Rubén de la Barrera, el cuero en banda izquierda, se le agotan los minutos y aparece la tensión también, perdió el balón Javi Antón, en banda izquierda habrá saque de banda para el Deportivo de La Coruña, que se lo toma obviamente con mucha pausa, con mucha calma.
Sigo diciendo que lo maneja bastante bien el Depor, ¿eh? Va a tener sus opciones el Castellón, seguro. Sí, pero...
Bueno, sacó de banda ahí Antoñito, la cabeza de Cochorasvili, la quiere salvar Fabricio. El balón que llega a la cabeza de Jesús de Miguel. Atrás el balón para Yago Indias. Pitó el colegiado, creo, falta a favor del Castellón. Falta sobre Pablo Hernández. La saca rápido Cochorasvili. Mueve ya Pablo Hernández, la echa a la izquierda. Ahí está Javi Antón, toca para Fabricio, Fabricio para Pablo Hernández, ataca el Castellón, defiende el Depor,
carril izquierdo, toca bien Pablo, buscando la velocidad, la electricidad de Fabricio Sandoval, brasileño, ataca la jugada, línea de fondo, centra Fabricio, la pelota le cae a Miguel, ¡fuera! Ya decía Liaño en la primera parte que el Castellón no tiene gol, y lo ha vuelto a demostrar. Vaya jugada, mano a izquierda de Fabricio Santos, el pase de la muerte atrás. Lo que ha vuelto a fallar Jesús de Miguel.
Era clarísima. Se quedaba mano a mano con el portero para definir. En este caso muy franca, muy centrada. La envió fuera, se lamenta la parroquia local, que todavía ve que tiene tiempo.
Ha sonado como si alguien hubiera tirado una papelera contra la cabina.
¿Cuántas ha tenido ya de Miguel? Ha tenido dos o tres ya, pero clarísimas.
En la primera parte tuvo una más o menos igual de partido, clara, sí. Al principio.
Yo que la de cabeza en la segunda
yo que
parte
él apuntaría
también
al medio, porque se le van todas por un poco a un lado siempre. Entonces que apunta al medio igual acaba entrando alguna.
De todas maneras,
yo en el sitio está, ¿eh?
Que la falta de fortaleza defensiva del Deportivo es brutal. O sea, es por eso que el sufrimiento en el tiempo que queda va a ser grande, y cuanto más atrás nos metamos, peor. Hay que dar otro golpe, digamos, de tratar de sorprender al Castellón atrás. Ahora mismo cada vez estará más volcado, pero defensivamente, si tuviéramos un central más de garantías, pues te diría, igual conviene meter un tercer central y hacernos fuertes atrás, pero es que no lo tenemos. El problema es que no tenemos ese tipo de futbolista.
Perdona, Liaño, Pablo Hernández, arriba, el remate de cabeza, ¡fuera! La vuelta a tener el Castellón, Manu Sánchez, el hombre del gol en el Castellón. El centro desde la esquina que sacó Pablo Hernández, apareció en la cabeza de Manu Sánchez y se le dio por poco el remate de cabeza.
Es que Rubén de la Barrera debe ser un entrenador de estos de principios muy férreos, por todo lo que nos estás contando y por algo que le conocemos ya de su paso por la segunda división. Y yo creo que el Depor se equivoca defendiendo tan alto. O sea, yo esperaría más en cortito para que tengan que jugar más directo. Pero fíjate que este córner viene de un pelotazo largo y un despeje mal hecho que acaba en córner.
Insisto, Eric, que no es tanto ya los principios del entrenador. Yo el año pasado, Rubén de la Barrera sube con el Albacete precisamente en Riazor y lo hace controlando el partido defensivamente a través de Boyomo, a través de estos dos centrales, a través de Alberto Jiménez en el centro del campo, que eran jugadores evidentemente veteranos y de contención, y con un fútbol, digamos, menos preciosista. El Depor no tiene esos jugadores, no los tenía el año pasado, no subió por ese motivo, y este año no ha sido capaz de mejorar la zona de centrales, y por eso ahora mismo está jugando la promoción. Si no, estoy convencido de que con el potencial que tiene en ataque hubiera sido un equipo que ahora mismo estaría ascendido de forma directa.
Bueno, pedían penalti los futbolistas del Castellón, pero ha pitado plancha del futbolista del Castellón, de Miguel. Por tanto, balón para el Depor.
Sí, protesta total, por parte tanto del banquillo del Castellón como de la gente que está apretando ahora desde la grada. Y lo que ha pitado ha sido efectivamente balón para el Deportivo de La Coruña en ese balón dividido.
Es plancha,
Bueno, incluso Eri por megafonía se está diciendo a la gente que se tranquilice y que no tire objetos al terreno de juego, La gente está muy caliente en Castalia. En el 41, casi 42 de la segunda mitad, estaría el Depor en la eliminatoria final del ascenso contra el Alcorcón. Balón para el equipo de Riazor. Ahí está Pablo Martínez, le echa arriba. Busca Svensson para Lucas Pérez, frontal del área. Le echa a la derecha para el carril diestro. Aparece por ahí Antoñito. Va a encarar la posición de Fabricio Santos. Cae Antoñito, nada, no hay falta. Balón para el Depor, aplaude Castalia. 42 cumplidos. Cuero para Borja Granero. Dentro del área propia, toca a la derecha para Yago Indias. Se le acaban los minutos al Club Deportivo Castellón si quiere meter el tercero y forzar la prórroga. Pelota arriba, la toca con la testa David Cubillas y se lía, tiene que tirarse en plancha el defensa del Depor para cederla ya a Macay.
Yo creo que 10 minutos todavía quedan, los 3 más otros 7 seguramente.
Vamos a ver qué añade el colegiado Pérez Hernández. Liaño quiere añadir poco, creo que quiere añadir poco. Fuera arriba, baja con mucho bochorno del cielo de Castellón porque hace mucho calor. Hay falta a favor del Depor. Eso es un tesoro, la va a aguantar el equipo de Coruña para dejar que pasen los segundos en el minutero.
Sí, de hecho, mira, Svensson tarda en levantarse, ya se pone de pie, evidentemente intentando alañar segundos al crono porque está apretando el Castellón en este tramo final.
Va Bergantiño, saca la corta, busca Lebedenko, va Luca Ranino, toca a la izquierda, ahí está Saverio, poquito balón, de momento ha tocado Saverio, manda izquierda, encara la posición de Manu Sánchez, se va a línea de fondo, va a centrar Saverio, pierna izquierda, centra Saverio, no hay nadie para el remate, quiere pugnarla por ahí, Svensson, la va a luchar el brasileño Fabricio Santos, tocó el último Villares, por tanto, fuera en banda a favor del Club Deportivo Castellón. Minuto 43, casi medio. Segunda parte, Castalia, Castellón 2, de por dos semifinales. Buscan el ascenso a segunda división al fútbol profesional. Cuero para Raúl Sánchez. Divisoria, toca para Cochoravili, va el Gergiano, aplaude Castalia. Pablo Hernández ataca al Castellón, la mete en la derecha. Ahí está Raúl Sánchez, pierna izquierda, se quiere ir de Lebedenko, pero no se va. Se la corta bien el ucraniano, toca para la boya Lucas Pérez, pero la pierde Lucas Pérez. Y vuelve a recuperar el balón el Castellón. Balón para Cochoravili, llegando al 44. Yago Indias en el círculo central, todo el Castellón volcado en el área del Deportivo de La Coruña. Va el ataque por la izquierda, ahí está Pablo Hernández. Va el mago, el capitán del Castellón. Toca para Yago Indias, va al central arriba, le va a pegar Yago Indias, le pega Indias. Que es muy listo, que el Depor iba a subir, que lo iba a pasar mal. Le pegó prácticamente desde su casa al central gallego. Hizo una parábola imposible. Rebota en la madera y entra dentro de la puerta de Macay. Se cae Castalia en el 89 de partido. Marca el tercero el Castellón para forzar la prórroga. Marco Yago Indias. Castellón 3 de por 2.
Ese es el gol con central sueña. A veces es queriendo, a veces sin querer. Le sale un parabolón al palo más alejado. Pega en el poste, acaba entrando. ¿Se le puede achacar algo al portero, Liaño? Nah, o aplaudir,
no,
nada.
Nah, es un balón que hace como una folla seca, esta que se dice. Coge altura y luego cae muy rápido. Bueno, a ver, entraba dentro de lo previsible, insisto. El Castellón está apretando, con todo volcado. Vamos a ver si siguen esta dinámica o ahora mismo. Entiendo que los dos equipos van a esperar a la prórroga, no equivocarse en estos pocos minutos que quedan de prolongación. Y ahí el Castellón, con la ventaja ganada por la clasificación en la temporada regular, vamos a ver qué actitud toma, porque yo entiendo que ahora mismo tiene que asentarse también bien las posiciones de atrás, que se han quedado un poco vendidas con los cambios que ha hecho el entrenador.
Banquillos y grada de Castalia, vuelve a girar la eliminatoria. Nos iríamos a la prórroga, pero la mano la tendría en caso de empate el Castellón, Iván.
Delirio absoluto, Eri, total y absoluto. Saltaba al banquillo, todos abrazados. También Yago Indias, que no sabía ni hacia dónde celebrarlo. La gente pensaba, se va a atrever a pegarle. Le pegó, marca el 3-2 y la gente canta, sí se puede. Por cierto, 6 de prolongación.
Bueno, pues hasta el 96, ahora ataca el Depor, ahora busca el empate el Depor, el 3-3 que le metería en la final de campeones. El balón para Antoñito, el centro de Antoñito, lo saca Borja Granero, el central valenciano, la recupera el Depor, frontal del área, el Cuero para Villares, ahora defiende el Castellón, ahora ataca el Depor, el Cuero atrás, para el central para Jaime Sánchez, toca con Pablo Martínez y este para Jaime Sánchez, ahora pita, ahora Silva Castalia. Ha enmudecido la grada, los aficionados en la esquina, que están los aficionados del Deportivo de La Coruña. Ojo a la contra del Castellón, ojo que le pueden pillar al Deport. Tiene que salir el central para ir al cruce y recuperar la posición. Ojo que se ha lesionado, ¿eh? En esa acción Pablo Martínez.
Está tieso Pablo Martínez.
Se le ha subido el gemelo.
Sí, sí, hasta la garganta prácticamente. Ha estado providencial porque se quedaba solo el futbolista del Castellón, pero ha sido despejar y tener que ir a estirar el gemelo porque está absolutamente tieso.
El espacio que deja el Deport a la espalda, ¿eh? A mí me parece una temeridad.
Sí, pero Eric, ahora mismo ya es una cuestión de que físicamente los dos equipos están al límite y las carreras hacia atrás te merman, pero el Depor tiene que plantar su defensa en, tiene que ir siempre a buscar a los rivales más arriba, porque sufre menos que cuando se acula, y ese es el problema, que es un equipo, insisto, que defensivamente te ofrece muchas dudas siempre.
Va al córner para el Castellón, sigue atacando el equipo de Castalia, buscando el 4-2, buscando el pase a esa final de campeones. Va a tener la acción, la opción de un córner a la derecha de Ian Mackay, dispuesto para servir Pablo Hernández, el mago. Señala la jugada, va Pablo Hernández, pierna derecha, el cuero, el corazón de Ali, al remate. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no se haya entrado el balón fuera! Le piden al colegiado, le rodean. Bueno, es que no hay VAR ni hay línea de gol aquí.
No. Están todos señalando al asistente. Yo creo que no ha entrado, ¿eh? Desde mi posición creo que no ha entrado, pero estaban todos volcándose hacia el asistente, que es el que tenía que haber visto si entraba o no ese gol fantasma. Será córner a favor del Castellón.
No, no, el gol en primera lo va a ver aquí.
Gol en propia puerta, creo, ¿no? Porque creo que la ha rebotado un futbolista del Depor. Ojo, va el córner otra vez, Pablo Hernández arriba y a Mackay.
y a Macay. Vaya, vaya agresión de Macay. El futbolista del Castellón se va a ir a la calle. Macay, ¿eh? Roja.
Roja, claro, directa.
Vaya, pero bueno, se le ha ido la cabeza.
Roja, Macay, directa a Macay, efectivamente. Estamos sí, en esta posición. Estaba tapándole para que no sacara rápido el futbolista del Castellón. Y la agresión de Macay la ha visto el colegiado desde muy cerquita, a la calle expulsado.
Es que se ha vuelto loco Macay. Atrapa el balón. Arriba, tiene que mantener la sangre fría, pero se le ha ido la cabeza y le ha pegado un hachazo con el puño atrás a la cara a Manu Sánchez, creo que es. Bueno, es roja clarísima, claro.
Atrapa el balón y le pega. La verdad que el jugador de Castillo se queja de un sitio donde creo que no le pega. Creo que le pega en la chepa, para entenderlo. Pero bueno, el caso es que Macay no puede hacer eso. Le han pillado con el carrito. ¡Qué error del portero del Deportivo de La Coruña!
Viene de hacer una parada que salva, digamos, el partido, porque la jugada que acaba en córner es un paradón que evita el gol. Y comete un error que, si se lo sumas al primero del partido, le convierte en absoluto protagonista de una eliminatoria que vamos a ver cómo termina, pero que...
Bueno, pues se va Macay expulsado. Y la jugada del gol, posible gol fantasma, hay un plano. Que claro, esto es lo que es la categoría que es, y hay las
a ver, que es hay. Cierto, es cierto, Eric, que el jugador del Castellón primero le agarra el del brazo cuando quiere iniciar la carrera, y él suelta la mano y le da la cara. El otro hace el teatro oportuno de siempre, lo sabemos. O sea, yo no sé lo que diría Pedrito Martín, que si está viendo el partido, no, a lo mejor me imagino que no lo esté viendo. Pero es cierto que primero cometen falta sobre él en su inicio, en el intento de iniciar el juego de ataque.
Le dan toque ahí en el cuello, que yo creo que no es ni tan fuerte siquiera como para estar ahí un rato.
Para mí, el árbitro tiene que pitar falta sobre Macay, ¿sí? Y luego, si me apuras, con una tarjeta amarilla era más que suficiente. Creo, y tratando de ser objetivo, si quieres corrígeme, pero...
No, es que te corrija, pero lo que está claro es que no tienes que dar la opción jugando no. Fuera de casa. Es que no, fuera de casa no puedes dar esa opción. Tenía amarilla, ¿no?
Sí, claro, para el penalti.
Es que tenía amarilla. Entonces ya, a partir de ahí...
No, el que tenía amarilla era el portero del Castellón.
Sí, perdón, es verdad. Sí.
Ah, vale. Bueno,
es roja directa.
Y ya, superado eso, estaba pensando en el gol que ha podido entrar. Hay un plano en el que parece que sí... Y hay otro plano en el que parece que no. Con lo cual, démosle la razón a los que están ahí abajo. Porque no nos queda otra, por otra parte. No hay ningún plano que demuestre que eso entraba. Pero si es una parada, es un paradón, ¿eh? De Macay, que luego hace la
pifia. Ya te digo que viene del paradón y luego de una jugada, bueno, pues que condena. Y ahora mismo cambia muy mucho el futuro del Deportivo en esta eliminatoria. Me imagino que sea Svensson el jugador que salga del terreno de juego para que entre Du Sousa, el portero suplente. Y a ver lo que ocurre en una prórroga, que ahora mismo vas a jugar en inferioridad y teniendo que remontar, porque ahora el Depor ya sí que tiene que remontar.
Hay penalti a favor del Castellón, claro, por la agresión. Ha pitado penalti.
Que estaba en el juego, claro.
Claro, bueno,
pero ahí tiene que pitar la falta previa sobre Macay. Ahí creo
ha
que se equivoca.
Al no pitar la falta, ha pitado penalti porque estaba balón en juego, en las manos del portero. Madre mía.
Para mí se equivoca, me vais a perdonar, pero se equivoca gravemente el árbitro, porque yo creo que es falta previa sobre Macay. Impide el jugador del Castellón, impide que saque. Y luego, si quieres, la agresión la puedes sancionar como expulsión.
Ya, pero al no pitar la falta... Bueno. 96 minutos, casi 97. Se añadían 6.
Se va a chutar. Vaya locura de partido. Lo está diciendo, no sé qué hace Cochorafili ahí en el lateral. Va Pablo Hernández a intentar meter el 4-2. A clasificar al Castellón. Va Pablo. ¡Fuera!
Vida extra para el Depor.
¡Fuera! Le pegó con la derecha de Du Sousa. Amarrado el penalti del Castellón, amarrado la opción del gol que le metía en la eliminatoria final para el ascenso a segunda.
Lo había adivinado, en todo caso, el cancerbero que acababa de entrar, que apenas llevaba unos segundos sobre el verde, lo había adivinado, pero lo lanzó fuera Pablo Hernández, resignación en la parroquia de Castalia.
Antes la fe de vida era de Angelito, ahora es de Liaño. Liaño, ¿estás bien?
Sí.
Bueno, todo esto, Iván ha quitado a Antoñito para dar salida a Sousa, al portero.
Sí, fue Antoñito el que se retiró, efectivamente. Está ahora mismo, como decíamos anteriormente, lógicamente con 10 el Depor, afrontando la prórroga, si no lo evita el Castellón.
Villares que a lateral.
Quedarán 2 o 3 minutos de prolongación, vamos a ver. Son 53 ya.
Ha prolongado más de los 6 que dio, porque estamos ahora mismo en el 98, bueno, por lo menos.
Es que no se ha jugado nada casi, la mitad ya. Se ha jugado.
Va el Castellón, va Fabricio Santos, va el brasileño, frontal del área, le puede pegar, la deja para Pablo Hernández. Pablo para Cochorabili, Cochorabili para Pablo, le va a pegar Pablo, le pega Pablo, ¡fuera! Fuera el chute de Pablo Hernández. Se mira el reloj el colegiado. Será saque de portería para Edu Sousa. Vaya, se han pasado cosas en este partido.
Este Pablo Hernández no es Pablo Hernández, ¿no?
Sí. Es el mítico Pablo Hernández.
Pues fíjate Valencia, que ha jugado de partidos de presión Pablo Hernández. Además es su Castellón, porque no sé si ha vendido las acciones que tenía. Y...
No, está aún en el Castellón.
Jolín, su Castellón. Es Pablo Hernández, ex del Valencia, del Getafe, entre otros. Que luego se fue a la Premier. O la First Division, no me acuerdo. Y es de es de allí, ¿no?
Desde aquí, claro.
Desde allí salvó al equipo metiéndole pasta cuando peor estaba. Sí, claro. Y hoy que tenía la opción de meterle en la final por el ascenso, él coge la responsabilidad y él falla el penalti en el 96. ¡Buah, qué barbaridad! ¡A la prórroga!
Final, pita el colegiado Pérez Hernández, final de esta locura de partido de vuelta de semifinales del playoff de ascenso a segunda. Bueno, Castellón 3-2, nos vamos a la prórroga, Iván.
Sí, me dicen, además me apuntan desde la grada, di que jugamos con 12, es verdad, el Castellón está jugando con 12 desde el primer minuto de juego, ahora mismo, lógicamente, ha cambiado mucho la situación por ese penalti que ha tenido, que le ha podido dar el 4-2 y el pase al Castellón. Vamos a ver cómo lo gestiona mentalmente el equipo local, ahora mismo también los jugadores del Castellón y del Deportivo acercándose a los banquillos a recibir instrucciones de los equipos.
Prórroga en Castalia. Ha ganado 3-2 el Castellón, como había ganado 1-0 el Depor en la ida, habrá prórroga. Y al final de la prórroga, si no lo remedia el Depor, el Castellón será el rival del Alcorcón en la final por el ascenso a la Liga Smartbank, a la segunda división. Está a punto de comenzar en Castalia, sí. En Valdebebas, el Castilla Barça Atlética. ¿Alguna noticia allí, Santi o Miguel?
Saltan ya los dos equipos al terreno de juego. Saludo protocolario entre Real Madrid y Barça Athletic, con presencia de lujo en el palco de autoridades. Miguel Aguilar, ¿quién ha venido a ver el partido?
Por parte del Real Madrid está Carleto Ancelotti en la grada. Por parte del Barça está Deco, el próximo director deportivo del Barça, está en la grada. También hemos visto pasar a Fernando Morientes, que está viendo el partido también. Y vemos una sola bandera del Barça aquí en el Alfredo Di Stéfano, todas las camisetas prácticamente blancas, muy pocas camisetas del Barça, apenas hemos visto un par de camisetas de aficionados culés.
El Barça de baloncesto, ¿qué tal lo lleva en Málaga en el tercer partido de la semifinal de la Liga Endesa, Diego?
36 segundos para que finalice el cuarto, 60 Unicaja, 62 Barcelona. Continúa habiendo mucha protesta por parte del público, lo ha pasado mal, Unicaja, pero está llegando repuesto a la recta final de este tercer juego.
La tanda de mensajes correspondiente después de la desconexión, llegamos enseguida a las 8 o las 7 en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eri Frade.